mujeres judías.
Bienvenidos a nuestro programa Mujeres Judías. Hoy hablaremos de Esther Raab. Esther Raab, la primera poetisa sabra, es decir, natural de Israel, nació en el seno de una familia de fundadores del primer asentamiento agrícola del país. Nació en la ciudad de Petah Tikva. Pero fue una mujer que no se conformó con habitar entre las cuatro paredes de su tierra, sino que vivió en el Cairo y París, para finalmente establecerse en Tel Aviv, donde alrededor suyo, en su casa, se formó un centro de reunión de escritores y pintores. Ante sus primeros lectores, hacia 1922, se presentaba diciendo que ella, para saludarles, se dirigía tendiendo su figura hacia ellos. Por entonces, la poesía femenina en hebreo estaba en sus comienzos en Israel y empezaba por entonces a publicarse. Uno de sus libros de poemas empezaba así: Ani tachat ha'atad, yo estoy bajo el arbusto de espinas, línea que le sirvió para introducir muchos de sus poemas que terminaron por caracterizar su poesía. El paisaje descrito por ella es blanquecino bajo el sol del mediodía. La espada que blande una mujer mientras habla refleja un suicidio o un crimen que amenaza el paisaje. La familia Raab, el abuelo de Esther, Eliezer Raab, su hermano y dos hermanas, así como su hijo, Judá, padres de Esther, emigraron a la Palestina cuando la tierra estaba bajo el poder turco en 1876, desde el pueblo húngaro de Zantz-Istaban, y se estableció en Jerusalén. Ahí Judá se casó con la hija de un hombre adinerado, de cuyo matrimonio nació Menahem. Pero aquel matrimonio acabó mal y Judá se casó con Lea Scheinberger. Y en 1878 la pareja se unió a un grupo de colonos que fundaron la ciudad de Petah Tikva. De aquella unión nacieron cuatro hijos, entre ellos Esther. Esther Raab, como primera poetisa moderna en lengua hebrea, se dio a conocer a través de sus poemas, la mayoría de los cuales incluye sorprendentes imágenes poéticas sacadas de la naturaleza y tratadas literariamente de tal manera que todos vieron en ella una voz nueva, una nueva manera de expresión poética en hebreo, desprovista de los tópicos que son comunes a los poetas que describen la tierra de Eretz Israel. Al final de su vida, Esther todavía recordaba cómo era aquella manera de caminar descalza sobre la arena por la noche, sintiendo en su espíritu que ella era la primera y única criatura entre la tierra y el infinito. Aunque el hebreo no fue su primera lengua, era sin embargo como si lo fuera, ya que había terminado por dominarlo de tal forma que se identificaba enteramente con esa lengua. Su uso del hebreo era preciso, no contaminado de otra lengua alguna, sino puro. Recordaba el momento en el que la lengua hebrea surgía del pasado y recordaba cómo ella contemplaba cada una de las palabras como quien observa el brillo de una joya o el colorido y riqueza de las alas de un pájaro exótico. Para ella, no se trataba de una lengua aprendida, sino de un vehículo de expresión innato en el que creció ella misma. En sus memorias y diarios y en las numerosas entrevistas que le fueron hechas, Rahab describe aquel tiempo de la niñez en Petah Tikva, donde los pioneros y fundadores observantes de la religión, familia de granjeros, estaban dando a luz nada menos que a una ciudad nueva. Las condiciones de vida eran bastante primitivas y aquello influenció a Esther en todos los sentidos, incluso en su salud, ya que contrajo la malaria. Describe sus aventuras en la escuela, los primeros amores adolescentes, la rudeza de la vida junto con la magia de los primeros años. Sus recuerdos, dice ella, reflejan una vida a la sombra de los eucaliptos junto a la casa familiar. A Esther le encantaba aprender, por lo que le llenó de tristeza tener que cortar su tiempo de escuela a la edad de 15 años porque un director del centro decidió que muchachos y muchachas debían estudiar en la misma clase. Su relación con su padre fue muy estrecha, al tiempo que se distanciaba de su madre. En su poema La Av a mi padre, de 1929, conmemora 50 aniversario de su llegada a Petah Tikva, y Esther canta a las manos de su padre, por lo que supusieron en modelar y dar forma a sus campos, en los que plantaba las semillas de una futura cosecha y cuidaba los viñedos al tiempo que plantaba los eucaliptos para desecar la tierra. Aunque la educación formal de Esther terminó antes de tiempo, para entonces ella ya había leído muchos libros en hebreo, alemán y francés, libros de literatura. Más tarde seguiría algunos estudios en la Sorbona de París. Parte de su adolescencia y juventud la pasó con los pioneros construyendo los asentamientos de Dgania y Nes Ziona. Las condiciones de vida eran tan duras para su familia que en 1921 Esther Rahab fue enviada a casa de unos parientes en Egipto, donde contrajo matrimonio con su primo Isaac Green, que la animó a escribir y permitió que viajara a Francia. Después de aquellos 5 años en Cairo, el matrimonio fue a Tel Aviv, donde construyeron una casa enorme, casa que no tardó en convertirse en salón literario. En su lucha por tener un hijo y ante la imposibilidad de quedarse embarazada, el matrimonio sufrió mucho. Su marido murió de repente en 1930, el mismo año en el que aparecía su primer libro titulado Kimshonim, Cardos. Lo dedicó a su marido muerto. Aquella muerte supuso un impacto en la literatura de Rahab. Durante 3 años no escribió nada y dice: yo estaba como congelada. Esther Rahab sobrevivió a su marido durante más de 50 años. Volvió a casarse con el artista Arié Halviel, pero duró poco. Las dificultades económicas estuvieron presentes a lo largo de su vida, a veces sometido al silencio a las voces de su poesía. Apenas escribió, nada entre los años 1935 a 1947. La entrada de la mujer en el campo de la moderna poesía hebrea fue cosa de los primeros años 20, una revolución en la que Rab había jugado un papel principal. La batuta en el mundo de las letras seguía todavía bajo la influencia de Bialik y no daba paso a la obra de las cuatro mujeres que empezaron a publicar en lengua hebrea: Elisheva, Rachel, Yocheved bat Miriam y Esther Rab. Rab era la que estaba más aislada de las cuatro. Su libro más significativo, Kimshonim, era una colección de 32 poemas cortos y sin título, en su mayoría carentes de rima y de medida. Su lenguaje poético, sus metáforas la definen como poetisa en la atención prestada a los detalles de la flora y de las plantas, tan familiares a ella desde la niñez. No se propone describir solo el paisaje, sino también las emociones que aquello suscita en su corazón. Uno de sus poemas últimos, Shirat Isha, una canción de mujer, de 1969, habla de su relación con Dios, con la tierra de Israel, con la poesía y consigo misma como mujer. Su significado como mujer y poetisa, como pionera en muchos campos, sigue estando presente en la cultura israelí por la fuerza de su voz, así como por la profundidad de sus versos. Gracias y hasta el próximo programa. Eucaliptus, a que será sirá, pero